Bienvenidos de nuevo a la sesión de la tarde. Estamos ya justamente a medio camino del curso, ¿no?, en el Ecuador, y tenemos el placer de tener con nosotros a Alicia Gómez, que además se lo agradecemos muchísimo porque a la pobre les lo hemos comunicado el mismo lunes, ¿no?, con 3 días, y muy amablemente ha accedido a venir. Alicia, bueno, tiene una larga carrera en bibliotecas, pero en realidad se licenció en traducción, se doctoró en lingüística y lo que hemos hecho, hemos descubierto ahora mismo que hicimos el mismo máster de la Carlos III en bibliotecas digitales. Y Alicia fue responsable de la biblioteca del CENIC entre 2004 y 2017, ha trabajado también en Inglaterra, en Hertfordshire, en la Universidad de Hertfordshire, como Scholarly Communication Manager, y desde este febrero trabaja como Project Manager de Open Air en la FECIT. Os la dejo ya con vosotros.
Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a hablar de, no sé si decir buenas prácticas, pero sí un poco de lo que es las implicaciones de prácticas editoriales que tengan que ver un poco con transparencia, con acceso abierto y con visibilidad. En realidad, yo creo que estos tres criterios, transparencia, acceso abierto y visibilidad, los tres llevan o son imprescindibles para que una revista sea de calidad. El contenido del taller, vamos a ver primero un poco, quiero encuadrar o contextualizar qué son o la evolución de las revistas científicas y de la revisión por pares, que es uno de los criterios como más, digamos, claves a la hora de establecer criterios de selección de una revista y de calidad. Luego también, no sé si una cosa, tengo que decir una cosa, y es que no sé por qué el corrector me quitaba un montón de acentos. Entonces, ha habido veces que ha puesto los acentos 3 veces, entonces os aseguro que investigación he puesto el acento, pero había veces que me lo ha cambiado, me ha pasado también la palabra métricas varias veces, etcétera. Entonces, que y encima soy muy como traductora. Para mí lo de los acentos es muy, las tildes son muy importantes y eso me duele un poco verlo, ¿eh? Pero bueno, antes de que esté el PDF hecho, final lo cambiaré porque, vamos, me duele. Entonces, no sé si, creo que también una de las cuestiones muy importantes hoy en día es el impacto y las métricas. Entonces, por si acaso también para, no sé muy bien el foro que tenemos, voy a hablar un poquito de las métricas tradicionales y de las métricas alternativas o Almetrics, para ver también cómo podemos aplicarlo y qué tenemos que tener en cuenta para que las revistas que nosotros estemos trabajando o con las que queramos lanzar tengan más opciones de tener más visibilidad. Luego voy a hablar de dos distinciones de calidad de DOAC, que bueno, la charla inicial o el taller inicial iba a ser sobre DOAC, pero yo no estoy en DOAC, sin embargo sí que lo voy a nombrar, aunque creo que también Remy ha dicho algo esta mañana sobre ello. Voy a comentaros también algunos aspectos del sello de calidad de revistas CECIT, y luego al final, la última parte, quería hablar un poco del acceso abierto, aunque sé también que Remy os ha hablado esta mañana muy en profundidad del acceso abierto. Yo más que nada quiero trazar dos o remarcar dos aspectos. Uno es la importancia del acceso abierto para mejorar la visibilidad y también el tema de los datos de investigación asociados a las publicaciones, también en humanidades y en ciencias sociales, porque parece que hablamos siempre de los datos de investigación como los big data, y en ciencias estamos pensando en temas de astronomía, de medicina, pero es que los estudios de ciencias sociales y humanidades también tienen datos de investigación. Un dataset no tiene por qué ser grande, puede ser también pequeñito. Entonces, y el poner en abierto un dataset que vaya acompañando un artículo es también una forma de dar más transparencia y de mejorar un poco el todo de la publicación de una investigación. Entonces, este es el contenido de lo que vamos a ver. Revistas científicas y calidad. Sobre todo ahora con el tema de los editores predadores y los investigadores están, no sé muy bien si, bueno, claro, hay mucha gente que está en línea, no sé si tenemos muchos editores de revistas o hay investigadores o hay un poco de todo.
Has dicho que el perfil más abundante son bibliotecarios, hay gente de bibliotecología. Sé que también hay editores,
Vale. Sí que he visto que me dio tiempo a ver ayer muy muy por encima y sí vi que había una persona que era editor de una revista de sociología, me parece. Que bueno, además vi que está una revista bastante bien, tiene DOIs, tiene, o sea, está muy bien. Pero bueno, entonces por una parte no voy a explicar la historia de las revistas, porque no, además ya la conoceréis seguramente. Sabéis que el primero era que se considera la primera revista científica, es el Journal de Savant, era una revista francesa que salió en 1665 por primera vez, y en el mismo año salió esta otra revista que se considera la segunda revista científica y que además es una revista que aún hoy en día todavía existe, es decir, se ha mantenido a lo largo de los siglos. Y lo que me parece interesante de esto no es tanto hacer un estudio de la evolución de la revista científica, sino que podamos comparar el formato que tiene ahora una revista científica con el formato que tenía anteriormente. Durante varios siglos, hasta hace, digamos que 20 años, las revistas seguían teniendo el mismo formato de papel, etcétera, etcétera. El formato, con el avance de las nuevas tecnologías, se han ido transformando a formatos digitales. En un principio se mantenía como la misma estructura. De hecho, hay algunas revistas que se puede ver que se cuelgan en Internet, pero el número completo, o sea, y tienes el PDF con 35 páginas o 50 páginas, lo que sea, es decir, porque en realidad la idea es exactamente la misma de las revistas científicas originales de casi de 1700. Entonces, sin embargo, es cierto que a mí me parece que hay una palabra clave que es importantísima y es en torno a la que giran muchísimas cosas, que es metadatos. Vale. Las revistas actuales, como por ejemplo esta que podemos ver aquí, que os sonarán más, en realidad son una web con enlaces, con últimos artículos en los que se puede consultar los volúmenes, etcétera, tiene una ventaja y es que cada artículo en realidad es una página web que tiene un montón, a los que podemos asignarles un montón de metadatos, un montón de etiquetas, y cada artículo en sí mismo o cada página en sí misma no es estático como ocurría antes, sino que además es mucho más dinámico. Podemos, en ocasiones, podemos incluso hasta hacer comentarios. Podemos contactar a través de los links de los autores. Muchas veces hasta aparecen las direcciones del autor de correspondencia o del autor, los autores a los que han escrito el artículo. Si os fijáis, por ejemplo, en este caso, tenemos enlaces a los números o códigos de indexación de diferentes bases de datos. Pues tenemos el DOI, tenemos PubMed, tenemos incluso podemos ver las estadísticas de uso, de descarga, de menciones y de citas. ¿De acuerdo? Entonces, podemos saltar entre los diferentes apartados. Es decir, si queremos, siempre tenemos la opción de descargar un PDF que sería el equivalente a los artículos anteriores, en formato anterior, pero ya es algo muchísimo más dinámico. Entonces, me parecía interesante poner esta imagen para ver que en realidad ya la revista científica, en realidad ahora la tenemos que ver de otra forma. ¿Por qué? Porque tenemos una tecnología que nos permite hacer muchas otras cosas. Otra cosa que también no sé si habéis fijado, este es un artículo en acceso abierto, la revista es una revista híbrida, Es una revista que tiene muchos artículos cerrados porque es una revista de suscripción, pero sí tiene la opción de algunos artículos en acceso abierto. No sé si conocéis, cuando os pasen las transparencias veréis que hay enlaces continuamente. Por ejemplo, si queréis ir a esta imagen y verla en amplio y verla en vivo, vais a ver que tenéis los links. Aquí, por ejemplo, no sé si conocéis este botoncito de aquí, que es una extensión, ¿de acuerdo? Y esto, por ejemplo, es algo que me indica que el artículo está en abierto, ¿vale? Bueno, en cuanto a la revisión por pares, uno de los criterios, digamos, más habituales a la hora de una revista científica es que cuando se aceptan artículos, esa aceptación esté basada en una revisión y que esa revisión sea generalmente por pares, se suele llamar, es decir, por más de una persona, y que sea que sean personas expertas en la materia. En principio, esto está sacado de Springer Nature, donde sé que es una de las, digamos, tres editoriales más importantes que hay ahora mismo en el mundo científico general. Ellos dicen que existe para asegurar que las revistas publiquen trabajos científicos de calidad. Aquí habría mucho que discutir, lo podemos dejar luego para la mesa redonda. Es decir, ¿asegura en la revisión por pares, por ejemplo, la calidad de una revista? Para mí es una pregunta bastante interesante y tengo además algunos ejemplos que podemos ver luego para entonces, por una parte, tenemos este criterio que es importantísimo. ¿Qué ocurre? La revisión por pares se ha hecho de diferentes tipos. Hasta ahora ha habido revisiones por pares de diferentes tipos. Había la revisión cerrada, es decir, simple ciego, es decir, par simple ciego, es decir, el autor envía un artículo y alguien lo revisa. Pero el autor no sabe a quién le está revisando el artículo. En el caso, por ejemplo, de que vayáis a ser editores de una revista, yo creo que esto también, este tipo de cosas son interesantes para saber qué tipo de revisión por pares, por ejemplo, vais a elegir. Y además, que expliquéis, como creo que también Remy os ha nombrado esta mañana una página que además acaba de salir nueva, en la que aparecen las políticas de revisión, etcétera, de todas las revistas. Entonces, es interesante saber, definir qué es lo que quiero yo para mi revista y cómo quiero yo que la revisión por pares sea en mi revista. Entonces, por una parte, tenemos el par simple ciego, con el inconveniente que, bueno, claro, como es anónimo, pues el revisor puede decir lo que quiera, y a veces puede ser parcial o a veces no. La revisión por par doble ciego, que quiere decir que ni el autor sabe quién es el revisor, ni el revisor sabe quién es el autor, ¿de acuerdo? Entonces, puede tener ventajas porque ya no estoy viendo el nombre de la persona que... Esto, por ejemplo, también es bastante interesante para congresos. Yo, por ejemplo, en el último congreso en el que he estado y hemos estado en el comité de programa, hemos estado revisando, revisadas las contribuciones y no sabías quién la había escrito. Con lo cual, es interesante porque te estás centrando, uno se centra más en el trabajo en sí y no en el nombre, porque el nombre siempre parece que nos puede, al final tenemos una parte subjetiva, somos humanos. Entonces, y luego está la revisión por pares abierta, en las que los autores pueden identificar perfectamente los comentarios de los revisores porque se sabe quién ha sido el revisor y cómo ha revisado. Ahora mismo, con todo el sistema de ciencia abierta, que también yo creo que Remy ya os ha contado algo esta mañana, es decir, todo es mucho más transparente, tenemos tecnologías también que nos permiten ser mucho más interactivos, etcétera. Tenemos la opción de añadir revisiones abiertas publicadas una vez que se ha publicado el artículo. Y también la opción de revisar en abierto antes y después. De hecho, hay algunas revistas ahora que lo que tienen es lo que se llama un open peer review. Entonces, los autores envían el artículo, ese artículo se publica en la revista y se deja ahí durante un año, un tiempo X, y La comunidad, no una persona, sino la comunidad, revisa ese artículo y da apoyo y hace críticas a ese artículo. ¿Qué ocurre? Que al ser generalmente abierto tanto para el revisor como para el autor, es mucho más difícil hacer comentarios maliciosos o críticas sin fundamento. Entonces, a mí me parece que es la ciencia abierta, una de las cosas que tiene muy positivas y que puede dar, en mi opinión, calidad a las revistas, es el tema de la revisión en abierto. Entonces, en el caso de que queráis, de que estéis desarrollando vosotros vuestra propia revista, podéis, por ejemplo, buscar ejemplos de cómo se hace. Y hay, por ejemplo, una editorial suiza, que es MDPI, que estos, por ejemplo, tienen todo con revisión en abierto. Y es bastante interesante. Esto puede hacer también, puede ayudar a que haya menos fraude en la ciencia y a que haya menos casos de artículos que luego resulta que tenían pues las imágenes mal o los experimentos mal o lo que fuera. Hay un proyecto, este es bastante nuevo, de hecho estos son tres investigadoras, no sé si... Una cosa, ¿queréis que lo veamos en línea o...? No sé si al...
¿Sí?
No sé si los que estén viéndolo...
Sí, vengo que se
me por eso, pero no sé si les parecerá... Bueno, pues por ejemplo, esta web, ¿vale? Es un proyecto de tres investigadoras en el que... A ver... Que en realidad lo que han hecho han sido establecer guías y fomentar, o están queriendo fomentar, guías para hacer preview. Es decir, tienen incluso, por ejemplo, un club de revisión de revistas, o de artículos, de más bien, más que de revistas, más bien de artículos, ¿de acuerdo? Y este proyecto es un proyecto de tres investigadoras. A ver, que explican cómo son Samantha, Daniela, Cristaliana y Mónica Granados, que son, se han dedicado a establecer pues unas guías de revisar preprints, es decir, los manuscritos que se envían ya sea a una revista o ya sea a un repositorio. Entonces, por ejemplo, aquí explican sitios en los que uno puede colgar o puede encontrar preprints, es decir, manuscritos enviados, manuscritos escritos que todavía se acaban de enviar a una revista o a un repositorio, pero que aún no han sido revisados, y entonces hacer una revisión abierta que puede ser mucho más enriquecedora, porque a veces ocurre que igual hay expertos en la materia en general, pero igual no son expertos absolutamente en todo. Entonces, esto permite una mayor... un mayor conocimiento, porque el conocimiento es global, es comunitario, ¿vale? Os he puesto aquí un enlace a la ponencia que Daniela Zveri dio la semana pasada en el OAI, que es una conferencia relacionada con la comunicación académica y acceso abierto, y es bastante interesante, ¿de acuerdo? Porque cuenta un poco, tiene muchas imágenes, pero os cuenta cómo se ha ido desarrollando este proyecto, etcétera. Otra página que también yo siempre la recomiendo a los autores o a los investigadores a la hora de, o bueno, pues para los que estéis aquí, que seáis bibliotecarios, es un recurso que podéis utilizar también mucho a la hora de dar apoyo en para evitar revistas predadoras, que es una de las cosas que por una parte asusta mucho a los investigadores. Y por otra parte, hay muchos investigadores que siguen cayendo en las redes de las revistas predadoras. Yo, cuando por ejemplo estaba en Inglaterra y teníamos revisábamos las publicaciones que venían en el repositorio, encontrábamos algunas que eran claramente en revistas predadoras. Es decir, los investigadores habían pagado pues igual 1.500, 2.000 libras por publicar una revista que no tenía criterios de calidad. Entonces, hay esta página que, bueno, como ya sabéis, os la ha nombrado Reme esta mañana. Me parece que es muy interesante también como editor, porque es la otra parte de la... Desde el otro lado del mostrador, es decir, si tú eres investigador, tienes que establecer si esa revista, por ejemplo, la utilizan los colegas o la utiliza uno mismo, si se puede identificar o no fácilmente a la editorial, si existe un correo electrónico, una dirección que sea fiable, si... Fijaros que también señalan la revisión por pares, si está bien establecida y claramente. No es cuestión de elegir una otra y que una esté peor que otra, sino que por lo menos esté claro, esté bien, que sea transparente. La palabra transparencia la vamos a utilizar a lo largo del taller de hoy, yo creo que varias veces. Y hay una que a mí me parece muy importante, que es dónde están indexados esos artículos. Es decir, si yo voy a publicar un artículo y va a estar en la web de una revista, pero no se ve más allá, y la gente que quiera leerlos tiene que ir a la web de esa revista, y va a ser difícil encontrarlos, pues a mí me parece que esto es un punto bastante importante. Entonces, por eso os lo he puesto en rojo. En la web no está en rojo, pero a mí me parece que es una de las cosas, yo es una de las cosas que siempre me fijo primero. Y luego, por otra parte, respecto al comité editorial, si los miembros, por ejemplo, del comité editorial mencionan las revistas en sus páginas web personales, porque hay veces también que las revistas creadoras lo que hacen es que cogen nombres, los utilizan, pero luego no se ha pedido permiso al posible revisor. Sabéis que ahora lo que antes era Researcher ID ahora ha cambiado, ahora se llama Pablons, y incluye también los datos de cuando uno revisó una revista. Entonces ahí, por ejemplo, se puede también buscar. Y luego, si la editorial es miembro de alguna red reconocida, si pertenece a COPE, si está en DOAJ, si está en OASPA, es decir, y luego, en el caso, por ejemplo, de las revistas regionales, ahí luego lo vamos a ver, un problema de las grandes bases de datos de citas, como Web y Scopus, Web Science y Scopus, es precisamente que tiene un sesgo bastante importante a favor de los países o las publicaciones anglófonas, y por ejemplo hay revistas de otras partes, como por ejemplo pues América Central, Mongolia, Nepal, África, etcétera, que también deberían tener su sitio y que no por ser de un país que no sea Estados Unidos, Inglaterra o Alemania, no tiene por qué ser de peor calidad. Es más, muchas veces son necesarias porque son la forma de publicar, pasa también en España, por ejemplo, con revistas de derecho, con revistas de educación, por ejemplo. Hay veces que hay cuestiones que necesitan unas revistas más locales, porque es un tema que cuesta más publicarlo en revistas internacionales. Entonces, yo no sé si hasta aquí ha habido alguna pregunta o... ¿No? ¿O algún comentario? Porque igual hay alguien del público. Bueno, como solamente os veo a vosotros, yo no sé si sabéis mucho, estáis muy familiarizados con el tema de las métricas. Por lo menos los que estáis aquí, no, vale. Hay una cosa que cuando uno habla de una revista, parece que hablar de una revista es equivalente a hablar del factor de impacto, ¿vale? Es algo como, es que va de la mano. Entonces, una revista, si tiene factor de impacto, es buena, y si no tiene factor de impacto, es mala, ¿vale? Eso es la frase con la que muchas veces nos encontramos en muchos entornos, sobre todo en humanidades y en ciencias sociales, o en estudios, vamos a decir, regionales. Entonces, una de las cosas que con las que se está luchando ahora es intentar que ese factor de impacto no sea el único criterio de selección de revistas o de evaluación de revistas. Y sobre todo el problema que hay es que es el factor de impacto, que es una métrica de revista se está utilizando para evaluar a los propios investigadores. Entonces, a mí una separación que me parece que es interesante ver es que, por una parte, tenemos las métricas de revista, que pueden estar muy bien, o sea, podemos tener unos criterios para establecer si una revista pues tiene más o menos calidad, o por lo menos cumple unos criterios de transparencia, de visibilidad, de revisión, de selección de artículos, etcétera, y que sean esos criterios sean transparentes. Entonces, esos criterios son interesantes para ver si una revista va a ser indexada en una base de datos. Tenemos DOAJ, tenemos el JCR, que oye, ¿por qué no? Pues hay revistas españolas, locales, que sin embargo sí que aparecen en el JCR, en el Journal Citation Reports, que es el listado de revistas de la Web Science, y son los que tienen factor de impacto, el famoso factor de impacto. Pero hay más, hay por ejemplo Scielo, yo no sé si conocéis Scielo, que es una base de datos que incluye revistas en acceso abierto de áreas relacionadas con la medicina, y son revistas de América Latina y de España, por ejemplo.
España es bueno, medicina, pero
es un poco, sí, es mucho más, sí. Entonces, bueno, pues por ejemplo, también para entrar en Scielo, las revistas tienen que cumplir una serie de criterios. Tienen que ser serias, tienen que ser transparentes, y además tienen que cumplir unos criterios, vuelve a salir la palabra, de metadatos. Es decir, tienen que estar bien etiquetados todos los artículos, etcétera, para luego poder trabajar con ellos. Luego, por ejemplo, tenemos el factor de impacto o site score, que es el equivalente al factor de impacto, pero de Scopus. Hay dos grandes bases de datos de citas. Una es la Web of Science, la WOS, que es la empresa de Clarivate, y luego está Scopus, que es del Elsevier, y las dos contabilizan citas, y a partir de las citas y los artículos hacen lo que se llama el factor de impacto. La diferencia entre el factor de impacto es que está hecho en un tramo de 2 años, y el site score está hecho en un tramo de 3 años, pero básicamente es lo mismo. Luego hay otras métricas de revista, pero tampoco me voy a extender ahora en ello, ¿vale? Luego tenemos las métricas a nivel de artículo. O sea, lo que me importa sobre todo es que veáis la organización, la diferencia entre un tipo de métricas y otro, y para qué se deberían utilizar. Las métricas a nivel de artículo, he puesto tres para destacar. Una son las citas, otras son las descargas o las visualizaciones, que esto, independientemente de que tengáis en vuestra revista, de que podáis tener en vuestra revista, pues, o de que no vayáis a tener un factor de impacto, sí que, por ejemplo, es interesante, y hay herramientas que nos permiten que podamos contabilizar citas, descargas, visualizaciones de nuestros artículos. Y luego, además de las citas y las descargas, tenemos lo que se llaman ahora las Almetrics, que son las métricas alternativas. No sé si habréis oído hablar de ellas. Las Almetrics o métricas alternativas tienen, es otra forma de contabilizar el impacto, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, el impacto de ese artículo en un ámbito. Entonces, igual que tenemos las citas, pues este artículo ha sido citado en la referencia de X, tenemos también las menciones en Twitter, por ejemplo, en Facebook, en blogs, en por ejemplo, policy documents, son los documentos, por ejemplo, directivas, documentos de tipo legal gubernamental. Es decir, por ejemplo, si un documento ha sido citado, o una investigación, por ejemplo, un artículo de una investigación hecha sobre la alimentación en los colegios y las implicaciones que tiene en la salud de los niños y en el desarrollo, por ejemplo, curricular después. Igual eso se ha citado, por ejemplo, imaginaros aquí, pues el gobierno de Castilla y León utiliza ese estudio para hacer un cambio, por ejemplo, en la política de los colegios. Eso tiene impacto, realmente. Eso tiene importancia, porque esa investigación, ese artículo, está teniendo unas aplicaciones directas que son importantes. pues los Almetrics intentan, digo que intentan porque la idea es trazar todo eso, pero luego no es tan fácil encontrarlo, pero bueno, la idea es esa. Y luego tenemos también métricas a nivel de autor, como pueden ser el índice H. El índice H es una métrica que mezcla el número de documentos publicados con el número de citas. Entonces, si por ejemplo un autor tiene 10 documentos, pues el primero lo han citado 150 veces, el segundo 30, el cuarto 25, el quinto 6. Lo que hace es que cuenta el número de artículos que tienen X citas o más. Entonces, si por ejemplo tienes 5 artículos que han sido citados 5 veces o más, ese sería su índice H, 5. Si tiene, por ejemplo, 125 artículos y de los 125, al menos 30 han recibido 30 citas o más, su índice H sería 30. ¿De acuerdo? Generalmente un índice H de 30 ya es bastante alto. Si bien también siento que varía mucho, son métricas que varían muchísimo en función de la disciplina. Porque, claro, no se reciben las mismas, incluso en una misma área, digamos que el área con la que yo más, durante mi experiencia profesional más relacionada estaba siempre la biomedicina, y incluso dentro de la biomedicina, por ejemplo, los clínicos publican muchos más números de artículos que, por ejemplo, los básicos. Es decir, un clínico igual puede publicar 20 artículos en un año y un básico igual publica 2 artículos en un año, o uno, porque la forma de hacer experimentos y el tipo de investigación es completamente diferente. Entonces, bueno, pues evidentemente, como editores de revista, nos interesan las métricas de revista, es decir, ver qué sitios hay en los que mi revista puede estar incluida como índice de calidad, que no podemos acceder al factor de impacto porque resulta que somos editores de una revista de derecho o de una revista de educación en la Comunidad Valenciana. Pues igual la investigación es demasiado y el número de artículos y el impacto en citas. Recordad siempre que el factor de impacto se basa en las citas. Entonces, igual es difícil, pero eso no quiere decir que no podamos estar en otros índices y que nuestra revista demuestre criterios de transparencia, de calidad desde el punto de vista de la revisión por pares, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, es interesante que tengamos en cuenta sobre todo esta primera parte. Y luego también, ¿por qué no?, que seamos conscientes de las métricas a nivel de artículo para que nuestra revista haga las acciones que nos puedan llevar a tener estas métricas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el DOI es un, ya vamos a hablar después, pero el DOI, no sé si hubiese ido a hablar o igual Remy ha contado algo esta mañana del DOI. No, el DOI es como el DNI de un artículo. O sea, bueno, puede tener un, no exactamente, pero es un indicador, un código, un identificador persistente de objeto digital. Esa sería la definición exacta o la explicación exacta. Entonces, por ejemplo, todos los artículos de revista que tengan un DOI de CrossRef, asignado por CrossRef, van a entrar ya directamente en todo el circuito de Almetrics y van a entrar en el circuito de Dimensions, que también Remy os ha explicado esta mañana, que es otra base de datos, es equivalente a la, o es similar a la Web of Science o a Scopus, pero la forma de seleccionar no es a través de un índice de revistas, sino es a través de artículos con DOI y chupa los datos de CrossRef. Con lo cual, si tenemos eso, ya automáticamente vamos a aparecer ahí. Hay una revista, por ejemplo, que la Asociación, por ejemplo, la Asociación Europea de Bibliotecarios Médicos tiene una revista, y esta revista antiguamente se publicaba en papel. Bueno, antiguamente, estoy hablando de hace 2 años, 1 año y medio, o sea, no es. Se publicaba en papel y en PDF, pero siguiendo la estructura que hablábamos al principio, que es la típica, que en realidad es la misma de hace, de páginas, es la misma que del siglo XVIII, XIX, etcétera. ¿Qué ocurre? Que, bueno, aparte de que está indexada en DOAJ, porque es una revista en acceso abierto, ahora ya tiene dois de Clausewitz. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora ya los artículos aparecen en Dimensions, es decir, han entrado en el circuito de ser mucho más visibles y, por tanto, de empezar a poder contar tanto citas como visualizaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es interesante saberlo, porque si queréis, tenéis una revista y le queréis dar un impulso, una buena forma de darle impulso es esta. Y la revista de sociología, que he visto que había entre los alumnos un editor de esa revista, por ejemplo, pues aparecen Dimensions los artículos. Es decir, yo creo que es una cosa, es bastante interesante. Bueno, pues si acaso no... Esto está en inglés, pero bueno, yo supongo que lo entenderéis igualmente. Por si acaso alguien no supiera bien cómo se calcula el factor de impacto, es simplemente ver, es una división entre las citas que han recibido en el último año los artículos publicados en los dos últimos años, es decir, se cogen dos años de periodo, se cuentan los artículos que hay y se ve cuántas veces han sido citados. Y se divide por el número de artículos, y ese es el factor de impacto. ¿De acuerdo? Es decir, en realidad el factor de impacto, ¿qué es? Son las citas esperadas. Es decir, son las citas que se espera que eso siga recibiendo, que esos artículos. Entonces, está muy bien para medir el impacto en citas que está teniendo un artículo en una comunidad científica. También nos puede ayudar a ver dónde queremos publicar. Más que nada porque si queremos publicar... Cuando uno publica, lo que quiere es que su investigación tenga impacto y se vea. Entonces, evidentemente, es un hecho que si uno publica en una revista que tiene factor de impacto, que está en esos circuitos de comunicación académica, va a tener mucha más visibilidad que si publico en una revista de Derecho de la Universidad de León, pero que ni tiene DOIS, ni tiene, no sé si hay alguien de alguna revista de Derecho de la Universidad de León, pero lo he dicho así. Pero, o sea, lo que quiero es que me entendáis, que evidentemente sí que nos sirve para seleccionar una revista, porque va a ser, además va a estar indexada en bases de datos que tienen muchísima repercusión internacional, etcétera, etcétera, y va a haber más gente que va a poder acceder a esa información. Los problemas de esto es que estas métricas de revistas están hechas con muchos sesgos y hay unas diferencias enormes por disciplinas. Por ejemplo, os he cogido algunos ejemplos. Fijaros que, por ejemplo, en bioquímica y genética, bueno, la categoría de bioquímica genética y biología molecular, la tercera revista tiene un factor de impacto de 28. ¿Qué quiere decir? Que durante los dos años anteriores, o que los artículos publicados durante los dos años anteriores han estado recibiendo una media de 28 con dos citas. Es eso. Eso es el factor de impacto. Pero fijaros, en arqueología es un 1,6. Estamos hablando de revistas internacionales ya indexadas en el JCR, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, todas de Q1. Bueno, evidentemente son de Q1 porque son... esto también es... esto es 3D. Esto es en la posición 3 de la revista dentro de 1948 revistas que había en esta categoría. En la categoría de arqueología, fijaros que solamente había 246 y que el factor de impacto de la número 5 era 1,6, o sea, poquísimo. En bibliotecas, había solamente, por ejemplo, esto es de Scopus, ¿vale? En este caso, o sea, funciona de una forma similar en Web of Science o Scopus, pero en este caso, cuando pongo... SJRI es de Scopus.
A ver, Alicia, me dejas un poco y así que estás ahí un poco caliente. A ver, yo quiero hablar luego ya en el coloquio.
En el coloquio yo creo que esto da para mucho porque siempre es un recurso. Pero mi amigo Jean-Claude Guédon, que siempre lo dice y como no está, lo voy a decir yo por él, los tres decimales del índice de impacto. Eso es una aberración, porque el cálculo de errores no lo permite, número uno. Número dos, efectivamente, tú cuentas, o sea, cuando tienes eso, es como 28 citas, la media,
claro, pero
cuando el índice de impacto no tiene una distribución normal, por lo tanto la media huelga. Es verdad que luego los cuartiles van con medianas, no son medias,
es
pero que es una perversión, una corrupción totalmente absurda, que Alicia lo ha dicho esta mañana, el hecho de que esto se utilizó por los bibliotecarios para ver qué revistas compro o dejo de comprar en función del número de citas que tenían, o la, yo en mi instituto, por ejemplo, le echábamos crucecitas cuando íbamos a la biblioteca en papel. Usted les ha puesto un aspa, echas el aspa y así ya la biblioteca sabía que cuando no había aspas seguramente lo sabía. Pero quiero decir que al margen de toda la polémica que pueda haber, con mirándolo desde el punto de vista, digamos, del cálculo, es una aberración, pero se sigue utilizando. Dicho esto, es casi me...
Es que esto no va en el aire acondicionado. No, y de hecho, a ver, hay una cosa que no he incluido aquí porque claro, también... pues eso, uno viene con ganas de contar muchas cosas y, por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno que también Isidro Aguillo siempre lo pone, y es el de, hay una revista que un año publicó un artículo que tuvo un pico enorme de citas. Entonces, de repente, ese año subió el factor de impacto, pues como, pues yo qué sé, de 3 a 25. Fue una cosa exagerada, pero eso no es real, porque en realidad... era solamente porque ese artículo había recibido muchísimas citas, pero la revista no por eso tenía ni más calidad, ni menos calidad, ni nada de eso. Y luego además hay otra cosa también, es que tenía que haber puesto las dos transparencias, que era justo lo que has dicho. Si uno coge, por ejemplo, todas las revistas de una categoría y las pone en línea, y eso lo tengo hecho, y divide por cuartiles como han dividido ellos, resulta, primero como dice René, lo de los tres decimales es porque en realidad
si no podrías distinguir, hay cuartiles que se distinguen por el tercer decimal,
claro, exactamente. Entonces, pero las citas esperadas además es que el número de revistas, por ejemplo, igual lo que suele ocurrir es que hay dos o tres que tienen un factor de impacto más alto y luego de repente el resto, da igual que estén en el cuartil, a finales del cuartil 1, en el cuartil 2 y en el cuartil 3, igual todas tienen un 2 de media. Y la diferencia es un 2,2, un 2,1, o sea, un 2,19 y un 2, o sea, el uso del factor de impacto en realidad es erróneo, tal y como se está haciendo, o sea, es que es erróneo. Yo no soy tanto... hay un tema, es que esto da para hablar mucho, porque si nos metiéramos ya en métricas, en el uso responsable de las métricas, que a mí me encanta, pues nos podríamos ir tirando toda la tarde. Pero, de hecho, Dora ha sacado un manifiesto diciendo que utilizar el factor de impacto encima para evaluar la investigación, que eso es, independientemente de que el factor de impacto en sí tenga errores, utilizarlo para evaluar la investigación como clave para evaluar la investigación es erróneo, de base. Y por ejemplo, también aquí os he puesto un ejemplo para que veáis la diferencia del número de artículos que hay incluso entre categorías. Es decir, que hay categorías que de repente pueden tener, o subcategorías que pueden tener 150 revistas o 259, como ocurre aquí en Neurociencias, y hay otras que tienen 25. Entonces, incluso a la hora de comparar diferentes subcategorías no es tampoco adecuado. Y es más, hay revistas que entran en diferentes categorías. Entonces, en función de la categoría en la que entre, pues puede incluso variar los datos. Al final es una cuestión de cálculo y de saber cómo funcionan los criterios evaluadores para intentar que te evalúen mejor, pero no tiene nada que ver en realidad con la calidad de lo que se publique en una revista. Entonces, yo más que nada era explicar estas diferencias para que veáis que no es un criterio, no sé si decir válido, o por lo menos no es válido para tal y como se está utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, la mayor parte es que, primero, hay investigadores que, por ejemplo, toman como... Hay instituciones que consideran que un criterio de excelencia es tener un factor de impacto por encima de 10, por ejemplo. Pero es que eso es muy restringido. Hay muchísimas categorías, como habéis visto antes, que es que la revista que más tiene es un 2. O sea, ¿eso qué significa?
que todos los artículos que se publican en una revista en realidad van a tener una media de citas esperadas de dos citas por artículo, es lo que hay. Entonces, no es un indicador de la calidad de las publicaciones y habría que considerar otros indicadores. Entonces, es cierto que por ahora sigue siendo, al menos en España, una forma de medir la calidad de la investigación. ¿Por qué digo eso? Porque una cosa es la teoría, que nos la sabemos perfectamente, y otra cosa es que tenemos que ser conscientes de la realidad. Y la realidad es que cuando uno quiere presentar algo a la NECA y quiere que su revista sea, que los investigadores publiquen en su revista, porque si publican en esa revista van a ser considerados por la NECA, esto cuenta, por lo menos de momento. Entonces yo creo que sabiendo todos los problemas, todos los contras, todas las implicaciones negativas, todo, está bien que los conozcamos, pero también está bien que sepamos cómo funciona, porque al final la realidad con la que nos encontramos es otra. Ese era mi mensaje, ¿de acuerdo? Es que creo que es importante que desde el punto de vista de los editores, que sepan que al final no es tan válido. Y que, ¿qué ocurre? Que ahora el hecho, por ejemplo, de que haya una alternativa como es Dimensions, que nos puede permitir entrar en ese sistema de circulación de información académica sin necesidad de estar en una revista indexada, ya sea por Web of Science o por Scopus, me parece que es muy positivo. Lo cual es importante saber cómo funcionan todas estas bases de datos y qué formas tienen de indexar para que nosotros podamos tener o nuestra revista tenga más visibilidad. Y en el momento que mi revista tiene más visibilidad, los investigadores van a querer publicar en mi revista. Y si los investigadores publican en mi revista no está abocada a desaparecer, como a veces ocurre. Es decir, hay revistas que les cuesta seguir porque la gente no publica en ellas. Pero claro, ¿cómo van a publicar los investigadores en ellas si resulta que es que si lo publico ahí no me cuenta para los exenios? O sea, esa es la realidad. Entonces, yo creo que está bien mantener el pulso entre lo que podemos hacer como editores, ¿de acuerdo? Y lo que podemos hacer para cambiar el mundo de la evaluación científica, que eso también es importante. No soy muy movida de tiempo, pero uff. Bueno, y luego las Almetrics, que veáis eso, que el impacto de un trabajo científico se puede mirar por retweets, se puede mirar por enlaces almacenados, a través de Sites You Like, por ejemplo. Es decir, hay otras formas. Entonces, es cierto que igual, pues cuando, por ejemplo, digamos Mendeley, ¿vale? Mendeley es un gestor de referencias. Claro, Mendeley es un gestor de referencias, pero a la vez es una red social. Con lo cual, si uno almacena un artículo o un... Estamos hablando de artículos porque este contexto es el de revistas, pero ocurre lo mismo con los capítulos de libro, con los libros, etcétera. Si una persona almacena o recomienda un artículo, Almetric va a trazar ese DOI, va a trazar el camino de ese DOI y va a decir, ah, pues mira, es que este artículo tiene interés porque hay 150 investigadores que lo tienen guardado en su carpeta personal. Muchas veces hay estudios, ahora hay muchos estudios de Almetrics, muchos.
¿Funciona con Mendeley, con Zotero o con
Zotero? Con Zotero no funciona con Mendeley, funciona, de hecho.
¿Con Mendeley?
Sí, funciona con Mendeley, funciona con Facebook. Fijaros, aquí, este es el donut de Almetrics, ¿vale? Que es, por ejemplo, aquí aparece si está en. Sí, con Twitter funciona muy bien. De todas maneras, a mí hay una cosa también que me parece muy interesante y creo que los de Almetrics están ahora también haciendo hincapié en ello. No es lo mismo que aparezcas en un tweet a que te citen en un documento tipo directiva, reglamento, cualquier documento gubernamental. Hay otra cosa que también rastrean los de Almetrics. Bueno, además, estoy hablando de Almetrics, pero hay otra empresa también que se llama Planck, que es de
Almetrics.
Sí, el Impact Story también.
Que da más información y combina los dos criterios.
Sí.
El de las redes sociales.
Entonces, lo que ocurre es que Altmetric está integrado en Dimensions y Plans está integrado en Scopus. Vale. Al final, Plans es de Elsevier, igual que Scopus, igual que Scival, y Altmetric está dentro del consorcio de Springer Nature, que son los que tienen también el Bookmetrics y son los que han sacado Dimensions. O sea, al final son grandes empresas que gestionan información, que gestionan recursos relacionados con la información y está bien conocerlos. Yo creo que es importante conocerlos porque en función de cuanto más los conozcamos, más vamos a poder incluirnos, meternos en todo ese circuito. ¿De acuerdo? Otra cosa que también recogen los de Altmetric es cuando un documento está citado, está referenciado o está incluido en las referencias de un programa académico, por ejemplo, de una universidad, los sílabus, ¿cómo se llaman los sílabus? ¿Cómo se llama? Cuando, por ejemplo, tenéis una asignatura en la universidad, ¿vale? Entonces sale el programa del docente, entonces está pues la referencia, la bibliografía recomendada, ¿vale? Pues eso también está. ¿Qué ocurre? Que si un documento, un artículo, un libro está referenciado o aparece en las guías de asignaturas de muchas universidades, eso tiene muchísimos lectores potenciales. Sobre todo si es bibliografía obligatoria y bibliografía recomendada. Es decir, imaginaos que es un documento que todas las facultades de Derecho incluyen en la asignatura, por ejemplo, de Derecho Penal. Eso tiene impacto, es decir, el impacto no solamente es académico entre pares, sino que también hay otros tipos de impacto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de una revista, ¿vale? Y tienes pues aquí esta revista, este artículo, por ejemplo, ha aparecido en un blog, ha aparecido tuiteado varias veces, ha aparecido recomendado en páginas de Facebook. Y, por ejemplo, respecto al uso, tiene una marquita que es que ha habido mucha gente accediendo a este artículo, ¿vale? Hay artículos que tienen pues top de descarga o top de visualización. Entonces, las revistas ya están empezando a incluir este tipo de cosas para dar también más visibilidad al artículo en sí, a cada artículo en sí. Y una de las cosas que yo creo que está cambiando es que sí se está empezando a utilizar cada vez más las métricas a nivel de artículo y se está utilizando, creo que cada vez menos, o espero, no lo sé, las métricas a nivel de revista, ¿vale? Entonces, pues eso, por ejemplo. Y luego en el Donuts este de Altmetric, que esto también hay una extensión, que la ponéis en vuestro ordenador, os la descargáis y cada vez que tengáis esto le dais y os aparece, estás, Altmetric Kit, y te aparece todo, te aparece el Donuts y todos los datos. Por ejemplo, aquí cuando uno luego pincha, aparecen los detalles de quién lo ha tuiteado, dónde, en qué contexto, etcétera, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues eso, aparecen una de las cosas, por ejemplo, que es interesante es todos vamos con mucha prisa y si nos facilitan las cosas, mucho mejor, con lo cual si tenéis una revista y tenéis directamente el botoncito para que alguien lo tuitee, o para que alguien lo ponga en Facebook, o para que alguien lo descargue, eso va a ser mucho más fácil, porque si tú estás delante de un artículo, te parece interesante, ay, pues mira qué interesante, lo voy a tuitear, y te aparece el tweet, pues dices clic, clic, y ya está. Sin embargo, si tienes que copiar el título, la URL, tal, y ponerlo a Twitter, dices, no me compensa. Y además, igual no se hace bien, porque entonces no se incluye el DOI, no se incluye tal, entonces el enlace ya no es el correcto, entonces ya no sé. Rastrea todo el tema de Altmetric, etcétera. Entonces, si tenéis una revista, lo mismo. Yo creo que un consejo es poner fácil que surjan este tipo de acciones. Es decir, si te pones el botoncito de Twitter y haces así y lo puedes compartir en LinkedIn, por ejemplo, o lo puedes compartir en un tweet o en Mendeley, pues va a ser muchísimo más fácil. Y es también, estáis en realidad ayudando a que ese artículo tenga más visibilidad. ¿De acuerdo? No sé si esto os está pareciendo interesante o ya os lo sabía eso.
Es que estamos comentando.
Sí, porque al final estoy hablando yo todo el rato y no sé si es más clase que taller.
Como acabas de hablar del Twitter, todo esto, ¿no? Nuestra revista, que se llama la revista Las Cortes, hoy ha salido. En abierto, en electrónico. Ha salido esta mañana. Y ayer, bueno, anteayer, estábamos dando los últimos retoques y teníamos el Twitter, Facebook, todo eso. Y estábamos dudando que lo quitábamos. Lo quitábamos porque estábamos muy, muy preocupados que hubiera comentarios en contra de la institución. Porque cuando sale una revista sale la revista, salen las Cortes, o sea, lo que se ve es lo que hacen las Cortes, la sí. imagen que das. Entonces, ¿cómo se podía utilizar eso? Entonces estuvimos dando vueltas a ver qué hacíamos. Entonces ahora, cuando tú lo has contado y decías que tú recomendabas, pues
bueno, luego ya sabéis que la casuística es enorme y que siempre hay excepciones para todo. Yo tampoco sé exactamente el caso concreto de vuestra revista, del público al que va dirigido vuestra revista, porque hay públicos más académicos y hay públicos profesionales, que ahí también yo creo que hay que hacer una distinción, que muchas veces estamos todos volviéndonos locos con las citas y las citas y las citas y las citas y el factor de impacto, y resulta que es que hay revistas que tienen otras funciones. El problema es que hay revistas que tienen otras funciones que son importantísimas, pero que con la evaluación que tenemos, todo esto se está grabando además, que con la evaluación que tenemos ahora mismo están desapareciendo porque los profesionales no quieren, o los académicos no quieren emplear su tiempo en publicar ahí, porque nadie se lo reconoce. Entonces, ahí, claro, ahí estamos entrando en un terreno ya muy complicado, porque estamos entrando en el terreno de la publicación, pero de la evaluación de la ciencia, y ya... hombre, yo espero que esto cambie. Yo espero que, sinceramente, que de algún momento, en Inglaterra ya están cambiando las cosas. Espero que la ola nos llegue en algún momento. En Holanda también está cambiando las cosas. A mí me parece que sí es interesante y que tiene más visibilidad. Trolls los va a haber siempre.
De todos modos, yo soy partidaria de que de las redes
sociales, sobre todo por la inmediatez, ¿no? De que cuando tú quieres... por ejemplo, utilizar Twitter, pues enseguida llega, porque te construyes tu comunidad, luego se hacen amigos de tus amigos, etcétera. Lo que a mí no me gusta personalmente, y además sí que puede afectar un poco en eso, es cuando la visualización del Twitter se hace en un marco que está, digamos, embebido en la página de la revista, que ya empieza la maraña de lo que es el artículo aquí. A mí esa, por ejemplo, esa forma de incrustarlo dentro de la página de la revista, personalmente no me gusta, porque es un mareo no ver los mensajes, y sí que puede inducir a que comentarios que a lo mejor son completamente ajenos a algo que está publicado, pueda haber una relación. Entonces, yo, por ejemplo, mi recomendación es que sí, que lo dejéis, pero que esté, digamos, como una cuenta Twitter de la revista, la que sea, que para ir a ella tengas que clicar con el pajarito y entonces tú ya te vas ahí, porque, entre otras cosas, no solamente el Twitter de una persona o de una cosa va solamente relacionado con sus contenidos, puede haber otras cosas relacionadas, pero no necesariamente propias de la revista en este caso.
Claro, luego ya ahí entramos ya también en la estrategia de redes sociales que tenga cada institución o que tenga cada revista.
Los autores, cuando se publica el número y en redes sociales lo que hacemos es tuitear sus artículos, nos lo agradecen mucho, porque tenemos artículos sobre humanidades digitales desde distintos países del mundo, países donde estamos no representados en la publicación científica. Entonces es de alguna forma un modo de ayudar al autor no solo a que publique en nuestra revista, sino que a través de las redes sociales se conozca,
claro.
Se arme este círculo ya de autores que publicaron y que recomiendan cómo trabaja la revista, y que es un espacio no solamente de publicación sino de difusión de los artículos.
Claro, o sea, yo creo que
servir
yo creo que entramos en lo que, volviendo al principio, En realidad es que la revista científica como tal, ya no podemos pensar, es una opinión personal, de todas formas, no podemos pensar en una revista científica como hace 3 siglos o como hace 10 años. Yo creo que las tecnologías y el... nosotros ya no nos comunicamos igual. Hace 20, 30 años la gente se comunicaba como mucho por teléfono, pero uno quedaba una hora para ir a un sitio y quedaba esa hora para ir a ese sitio. Ahora ya no, ahora ya todo es WhatsApp, es inmediato, es otra forma de comunicarse. Entonces, yo entiendo que eso también llega a la comunicación académica. O sea, esa diferencia o esa influencia de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de nuestra vida, yo creo que también llega a las revistas. Entonces, yo creo que eso es un aspecto que no podemos obviar, que es algo, está ahí. La cuestión es saber cómo hacer el mejor uso de ello y, como dice Reme, o sea, delimitar bien cómo vamos a utilizarlo, si es la cuenta de la revista, si es la cuenta de la institución como tal, porque, claro, luego ya eso, la casuística es muy diversa. También depende a qué es lo que queramos dar más visibilidad. ¿Queremos dar más visibilidad solo a la institución o a la revista y a través de ello? Porque, claro, si, por ejemplo, tenéis una cuenta de la revista, luego también la institución puede retuitear. O sea, luego ya la estrategia es ya un poco más complicada. Pero es como posicionar una página web en Google. Se puede hacer bien o se puede hacer mal. O no se puede hacer. Y entonces tiene menos visibilidad todavía. Es decir, hay expertos en ello. Entonces, esto ocurre un poco lo mismo. O sea, yo más que nada lo que... mi idea en este taller clase, no sé cómo llamarlo, es sobre todo sacarlo a la luz y decir, bueno, pues esto es lo que hay. Y ahora ya cómo cada uno lo pueda aplicar, pero a mí me parece que es correcto. Evidentemente eso, salvando las distancias de que luego puede haber casos y casos, pero yo creo que si se hace bien... puede ser positivo. Yo prefiero pensar que se suma y no que se resta, ¿vale? Luego también ocurre lo mismo en los repositorios, es decir, los repositorios también tienen, si hay autores, por ejemplo, hay gente que también tiene, hay revistas, yo conozco en concreto una que tiene muchísimo miedo al acceso abierto, pero muchísimo, porque piensan que ya si publican en abierto que están abocados a desaparecer. Las hay, o sea, realmente las hay. Igual, siempre, yo creo que, por ejemplo, siempre es bueno dejar que los autores publiquen a partir de un embargo en un repositorio de los manuscritos sin los manuscritos revisados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a través de un repositorio también se puede llegar, aunque no sea la versión formateada de la revista, pero también se puede llegar al artículo y también eso le va a dar más visibilidad al artículo. Es decir, en realidad estamos multiplicando las opciones, ¿de acuerdo? Sobre todo si nuestra revista no está indexada en una de las bases de datos importantes, el hecho de que un artículo esté en un repositorio, los repositorios normalmente son recolectados y aparecen en diferentes bases de datos y aparecen en Google Scholar, con lo cual eso da una visibilidad tremenda. Supongo que de esto has hablado esta mañana, ¿no? Del acceso abierto y de la importancia de que estén los artículos. O sea, no es perjudicial porque en realidad está dando más visibilidad. Entonces, a mí me parece que es algo positivo. Este es un ejemplo de Dimensions para que veáis, por ejemplo, aquí que simplemente he entrado a la página web y he seleccionado DOAJ, ¿vale? Revistas que estén en DOAJ. Las revistas que están en DOA aparecen aquí y ya entran en este circuito que os decía. Entonces ya, sin importar que los artículos, sin importar que las revistas tengan factor de impacto o no, ya da igual, porque aquí están reconociendo o están recopilando almétricas, si las tienen, o citas. Hay otros recursos, ¿vale? Está PLAMS, está Impact Story, pero... como os decía, Dimensions utiliza Almetric porque en realidad es como del mismo consorcio de empresas. O sea, en realidad están en el mismo edificio, además. O sea, trabajando, ¿vale? Entonces, y de hecho todo depende de digital, de una empresa mayor que se llama Digital Science, que está en... Es como, ¿eh? Sí, están, es que están ahí todos, o sea, es Springer Nature y es todo como una especie de consorcio con diferentes nombres y parecen diferentes empresas, pero al final es lo mismo. O sea, que bueno, que tampoco... Aquí yo creo que no hay buenos y malos, ¿vale? Sino que hay diferentes formas de hacer las cosas. Yo no sé, esto creo que lo voy a pasar un poquito más por encima, ¿vale? Porque ahí he querido destacar dos distinciones de calidad para las revistas. Una es DOA, que también tiene un formulario que nos ayuda a entrar y nos da unas pautas, unos criterios para ser indexados en DOA. Como veis, estar indexado en DOA tiene muchísimas ventajas. Para ello, claro, que es una revista de acceso abierto, pero tiene muchísimas ventajas porque además eso, vuelvo a la de antes, nos incluye en unos mejores circuitos de comunicación. Esto está en... Bueno, en principio la página aparece siempre en inglés, pero sí que hay forma de seleccionar español. Y tenéis, por ejemplo, pues eso, buenas prácticas de hacer y normas básicas para la inclusión. Pues, por ejemplo, uno de los requisitos básicos es que el acceso tiene que estar gratuito, etcétera, etcétera, sin encargo, y, perdón, sin embargo, etcétera. Entonces, es un requisito básico para la entrada. Además, lo ponen en rojo, o sea, que es fácil reconocerlo. Entonces, tenéis que haya una URL, una página dedicada a la revista. O sea, es un requisito básico. Si no, no te van a aceptar en DOA. Entonces, ese tipo de cosas se pueden... Es simplemente seguir ese listado de requisitos y decir, bueno, pues intentar cumplirlos, o más que intentar cumplirlos, para que nos puedan incluir aquí.
Sí. Por aclarar una cosa. Dentro de una cosa que has dicho,
puede que sea y puede que no sea. Y es, o sea, DOAJ te da una, digamos, la inclusión en DOA te permite decir, tú eres de acceso abierto y hay testimonio de que lo seas. Pero no hay un control de calidad. O sea, yo puedo estar en DOA y cumplir con todos los requisitos de lo que me pregunta. Tengo una URL, tengo, no se paga por publicar o se paga y lo declaro, digo que hago peer review y la hago o no la hago, tengo una declaración y digo que soy de acceso abierto. Lo digo porque... son cosas diferentes. Estos son más calidad de lo que son los criterios editoriales, de que están, o sea, son transparentes y están, digamos, hacen publicitados o explicitados en un lugar claro en la revista. Pero no es seña de calidad, al igual que tampoco lo es el índice de impacto. El índice de impacto es una seña de más o menos citas, pero realmente si tú lo analizas bien... Lo digo por aclarar, no es un sello de calidad al uso, es decir, no están los contenidos de la revista, para nada se tiene.
Pero yo creo que eso no ocurre con todo.
Mira, no, pero el Cielo, por ejemplo, que yo sí que estoy en el comité científico, aparte de mirar todos los criterios de cumple la periodicidad, que por cierto, un paréntesis, la publicidad en el mundo web y en la digital para mí es una chorrada. ¿Por qué? Porque eso era cuando el volumen 1, número 1 sale en febrero, el número 2 sale en abril. Cuando tú tienes una revista que es continua, es decir, van lanzando los artículos conforme se van aprobando, que es, digamos, una tendencia, la periodicidad sobra. Pero bueno, supongamos, aceptamos que todavía la periodicidad tiene sentido. Entonces, todos esos criterios es verdad que existen y si no, no entras. Pero, por ejemplo, en el Cielo, por lo menos en el Cielo España, se evalúan los contenidos. Es decir, se mira a las personas que estamos dentro de Cielo España, que podamos tener más o menos afinidad con ese, y uno es capaz de decir, oye, pues mira, esto es que yo qué sé, tal. Es decir, no es una evaluación, digamos así, pero se ve, pero puede cumplir el resto de criterios.
Además, con el tema de la calidad del contenido, yo ahí soy un poco, en muchas ocasiones soy un poquito escéptica. en algunas cuestiones.
Para distinguir lo que es la calidad del contenido, lo que es la calidad...
Esta es la calidad desde el punto de vista de las buenas prácticas. Son buenas prácticas, o sea, no es calidad de contenido. Yo en la calidad del contenido no me voy a meter, porque eso eso sería otra guerra.
Claro, porque la gente que está escuchando de fuera...
Vale, igual. No, porque, mira, por ejemplo, yo... En biomedicina hay un área muy interesante de trabajo, que son las revisiones sistemáticas y la medicina basada en la evidencia, ¿de acuerdo? Que es básicamente establecer conclusiones en función de investigaciones anteriores. Entonces, una de las cuestiones de la medicina basada en la evidencia o de la práctica, mejor dicho, basada en la evidencia, porque esto se aplica no solamente a medicina, sino a enfermería, a sociología, a medio ambiente, etcétera, es una buena revisión de la bibliografía y estudio a fondo de la bibliografía. Si yo, por ejemplo, hago un estudio de un área y no busco bien en todas las bases y no busco bien toda la literatura gris, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Que voy a tener sesgos. Es decir, no voy a tener toda la información, con lo cual estoy diciendo que la conclusión de mi revisión sistemática es, por ejemplo, que la luz blanca es mejor que la luz amarilla, pero resulta que yo no he hecho más que los estudios de las revistas que se publican, por ejemplo, en Europa. Entonces me dejo de lado el otro, o busco solamente en una base de datos y no estoy viendo, por ejemplo, en una base de datos de medicina y estoy dejándome de lado todas las bases de datos, por ejemplo, que pueden tener documentos de óptica, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Hay varios estudios y además que nosotros hicimos uno en concreto también en el área de cardiología, de decir, bueno, vamos a coger artículos publicados en revistas top, pero top, y ver todas las revisiones temáticas que había. Pues la mayoría, estoy hablando del igual 70-80%, no tienen una metodología correcta. Todo eso se ha publicado. Todo eso se está utilizando, y es que además es el problema es mucho más gordo, porque es que vienen los investigadores a decir, es que quiero publicar una revisión sistemática como esta, que es buenísima, y claro, si tú sabes de revisiones sistemáticas, dices, es que eso está fatal, pero está publicado en el hack. Entonces claro, si está publicado en el hack, ya tiene que ser bueno. Entonces, a eso me refiero, que el tema de la calidad de los contenidos sería otra lucha diferente. Aquí sobre todo estamos hablando de buenas prácticas, de visibilidad, de transparencia, etcétera. Entonces, gracias por apuntar eso, porque ya, igual que hay artículos, ahora está el tema de los artículos tractados, que todo el tema del Open Peer Review, del Pub Peers y todo esto está haciendo que salgan a la luz malas prácticas desde el punto de vista del contenido de los artículos. De hecho, tenemos a dos investigadores en concreto, me vienen ahora a la mente, en importantes en el área de biomedicina. Ya uno luego ya no sabe cuáles son los intríngulis políticos y de poder que hay detrás.
Es muy escandaloso.
¿Eh?
Hubo un escándalo tan importante hace unos años que era un investigador movido del que luego se volvió al CSIC, pero estaba en un instituto de investigación biomédica. Salió en la prensa y todo.
Sí, no, bueno, es que ha habido dos. Hubo uno que bueno, de hecho hay una de las personas volvió a hacer sí, pero no ha vuelto, o sea, sigue de baja todavía, porque no, o sea, porque además son personas que igual luego uno conoce personalmente, o sea que entonces y estamos hablando de revistas de Nature, de Nature Communication, que son como la bomba, que parece que tienes eso y ya con eso te dan toda la financiación que tú quieres. Y ha habido también el año pasado otro investigador muy importante que también ese se ha salido muchísimo en la prensa hace poco y o sea que cuando hablamos ya de calidad, de fraude, de tal, de los contenidos, eso ya sería otra, pero yo creo que como editores bueno, pues nos podemos equivocar a seleccionar un artículo y nos pueden engañar, pues podemos hacerlo menos bien, pero el tema de las prácticas editoriales de pues el acceso, de la visibilidad, no porque algo se retuitee más es mejor, pero tiene más visibilidad, o sea, es la idea es esa, ¿de acuerdo? No es mejor, pero sí se ve más.
Entonces,
pero no es mejor y puede permitir
el que el hecho de que tú lo compruebes, quiere decir, esa visibilidad que le da puede ser para bien o para mal.
Sí.
Cuando el artículo está mal hecho, por ejemplo, pues entonces el retuitear eso o contestar ese tuit con argumentos de decir, vale, será muy famoso, pero está mal, que por cierto luego los artículos que se retractan y que además son fraudulentos, pero se van citando como ejemplos, con lo cual también se da el caso, que eso también está, es muy, es que ha salido bastante en los medios, es que cómo las revistas se abastecen de citas gracias a los trabajos fraudulentos que se siguen citando y que aunque han sido retractados, porque esa cita permanece, ¿no? Se va arrastrando.
Y si nos metemos, si volvemos otra vez al tema de las citas, contamos citas, pero eso es un número, pero no estamos contando si las citas son positivas o son negativas. O sea, ya independientemente de que eso se siga contando, o sea, es que además muchas veces no se tiene en cuenta si se cita un trabajo porque es erróneo, que debería también. Es decir, el problema también de la evaluación de la ciencia es que cuando pasamos de lo cuantitativo a lo cualitativo implica mucho tiempo y mucho conocimiento, y eso es muy costoso. Entonces es un área muy muy complicada, es un mundo complicado. Pero bueno, retomamos el tema de las prácticas y de la visibilidad, etcétera. Entonces tenemos aquí, os he puesto el formulario de solicitud de inclusión en DOA, que si os fijáis pone la información básica de la revista y luego calidad, transparencia, etcétera. El formulario no está en español, pero sí que hay un enlace en el que se puede acceder a todas las preguntas traducidas, ¿de acuerdo? O sea, no toda la página de DOA está traducida al español, pero sí que facilitan que eso pueda. Y luego el proyecto ARCE, de apoyo a revistas científicas, que es algo que creó CECIT, es un sello, le llaman sello de calidad. Antes de nada, tengo que decir que además esta no es mi departamento, ¿vale? Pero no soy yo la que lleva esto, ¿de acuerdo? Es una compañera.
¿Es María Ángeles?
Es María Ángeles, sí. Sí, es María Ángeles. De hecho, esta información es de ella. Pero me parece que es importante, bueno, primero porque soy de FECIT y creo que es un proyecto que también es importante dentro de FECIT, y yo creo que tampoco pretende ser. El otro día, por ejemplo, también con esto había críticas el otro día en Twitter, es que parece que a todo el mundo le van a dar el sello de FECIT, algo así era la crítica. A ver, es que no estamos diciendo, o sea, si una revista tiene buenas prácticas, es transparente, tiene una revisión por pares clara y lo especifica bien, etcétera, etcétera, ¿por qué no le vamos a dar el sello? Porque ocurre también en el, por ejemplo, el factor de, en el índice, en el JCR, también ya hemos visto que hay categorías que tienen 30 revistas y hay categorías que tienen 300. O sea, yo creo que más bien es una, y es también una forma, yo creo que este proyecto es también una forma de ayudar a las revistas a mejorar su estado, su visibilidad, su forma de, porque a veces yo creo que ambos directorios, bueno, hay más, pero en concreto DOA y ARCE, yo creo que están muy bien si uno tiene una revista para dejarse guiar, ¿de acuerdo? A mí me parece que eso es interesante y eso yo creo que es muy positivo. Entonces, es cierto que tenemos un problema, especialmente en humanidades y en ciencias sociales, de que hay poca presencia de revistas españolas en índices internacionales. Es cierto que también a veces las revistas se gestionan con personal de la universidad o de la institución y no todo el mundo puede ser profesional en todo, ¿de acuerdo? Y luego que está muy bien también tener que, por ejemplo, pues tenemos esta necesidad de difusión de estándares de edición, yo creo que es interesante. Entonces, la idea es abrir una ventana y al menos mientras la evaluación, en concreto en España, se esté haciendo partiendo de la revista en la que se publica, no dejar fuera todas estas publicaciones en revistas que sí pueden ser interesantes a nivel nacional, a nivel local, para ciertas temáticas,
y que es la opción que tienen los investigadores. Yo, por ejemplo, del tema de mi tesis, creo que había una revista, una, en todo el, o sea, en, a nivel, bueno, en España no había ninguna, por supuesto, había una a nivel europeo, por supuesto, de lingüística, y de una cosa concreta de lingüística os podéis imaginar dónde estaba todo, o sea, el factor de impacto y el, vamos, que no. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que uno o publica en un área, en una revista de un tema que ya no es afín, o todo por el factor de impacto, o al final seguimos, o volvemos a tener un poco en cuenta que la comunicación académica está basada en el contenido y nos dejamos de la forma, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, no es un proyecto, bueno, es, digamos que es un proyecto todavía, yo diría que joven, o sea, empezó en 2006, o sea, no es algo que lleve mucho, mucho tiempo, pero sí que es cierto que ya ha habido varias ediciones y entonces se va generando, se van mejorando los criterios, pues porque, pues como todo, también uno va aprendiendo a la hora de con la práctica. Entonces, por una parte, otra cosa positiva, y es que la ANECA está también involucrada en estos criterios, de forma que ayuda a ciertas áreas a que tengan un poquito más de impulso. Ahora, en la última edición, se han actualizado los nuevos criterios y ahora, pues, un poquito más, se va mejorando, digamos. Entonces, por una parte, podemos decantar las revistas científicas españolas de calidad, desde el punto de vista, sobre todo, de buenas prácticas. Luego también se apoya la profesionalización mediante el uso de software, etcétera. Se ayuda a que las, o se interviene o se apoya a que las agencias de investigación tengan en consideración todas esas revistas que si no aparecerían un poquito más, tendrían menos fuerza, y también se aumenta la visibilidad y el impacto de la ciencia que se publica en España, se le da un valor añadido y se potencia la calidad editorial de los contenidos que se publican, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la idea. Hay una certificación ISO del proceso de evaluación, lo cual es interesante. Hay una comisión de evaluación de expertos que también evalúa esa revista, entonces también se tiene en cuenta el contenido, no es solamente pues que la revista tenga ciertos metadatos, etcétera. Y luego se puede utilizar esto como apoyo a la hora de presentar revistas a WOS y Scopus, que yo creo que eso también es interesante, y, como decía antes, el reconocimiento por parte de las agencias de evaluación, que este es un aspecto, yo creo que muy positivo, ¿de acuerdo? Y luego, a través de RECIT, se da la opción a las revistas que obtengan este sello de calidad a ser incluidas en RECIT, lo cual también les da más visibilidad, ya que al aparecer en este repositorio de publicaciones científicas españolas, las revistas españolas, pues tienen más visibilidad también. Entonces, me gustaría dejar un poquito de tiempo para el proceso de evaluación. De todas formas, si estáis en una, o si lo solicitáis, vais a ver cuáles son los registros, el cuestionario, etcétera, y cómo va todo el tema de la evaluación. La página web no está actualizada, creo que está en ello, y es interesante ver, por ejemplo, pues en cuanto a las políticas de acceso abierto, si se especifica, por ejemplo, quién posee los derechos de explotación, qué licencias o qué licencias utilizan para publicar esos contenidos, si hay APCs, es decir, si hay que pagar por publicar, está claro cuánto es. Luego también se tienen en cuenta aspectos éticos, políticas de difusión, es decir, si hay mención de cómo utilizar y de qué forma los canales, las redes sociales, estadísticas, por ejemplo, de uso, etcétera. Y luego también en función de hay cuestiones también que se evalúan, que son recomendados para tenerlo, pero que creo que puede ayudar a la hora de, si por ejemplo queremos mejorar nuestra revista y resulta que no tenemos o no sabemos muy bien qué criterios seguir, yo creo que esto nos vale de guía para decir, mira, pues esto nos falta, pues vamos a añadirlo, ¿de acuerdo? O que sea interoperable, etcétera. Entonces, yo creo que es interesante además ver que ciencias sociales y humanidades son las que más solicitudes han tenido. La razón es, yo creo que bastante evidente, porque es donde son áreas en las que hay más necesidad, ya que en ciencias de la vida o en ciencias puras, los investigadores pueden tender más a publicar en contextos más internacionales. Y bueno, y aquí yo creo que me voy a saltar la primera parte, que ya os ha hablado Reme esta mañana del acceso abierto, que el acceso abierto aumenta la visibilidad, apoya la transparencia o aumenta la transparencia de todo el proceso científico, del conocimiento, etcétera. Lo que hablábamos, por ejemplo, antes de que el hecho de que algo esté en abierto y se difunda más, tenga más visibilidad, también puede tener la respuesta de que nos digan, pues mira, es que esto está mal hecho. Entonces, esa, por ejemplo, puede ser una ventaja del peer review en abierto, de la revisión por pares en abierto, porque podemos dar pie a que esos comentarios se hagan desde el minuto cero, desde que ponemos ese preprint en abierto. Entonces puede ser interesante, o puede ser interesante mezclar los dos, es decir, tener una revisión por pares que nos dé cierta garantía de que ese contenido está bien, y luego también, por ejemplo, se está hablando ahora mucho de la profesionalización de la revisión por pares, porque muchas veces ocurre que, pues eso, los revisores lo hacen de forma gratuita, etcétera, y hay algunos que lo hacen mejor y otros que peor. Entonces también se está diciendo que hay una parte de la revisión por pares que debería profesionalizarse. Es una de algunas de las cosas que se... Entonces, si bien RECIT es el repositorio de publicaciones, por ejemplo, en el caso se da la opción a las revistas que tienen el sello FECIT para que puedan estar en RECIT, pero es cierto que también hay algunas revistas, si bien no es el objetivo primordial de Recolecta, Recolecta es el recolector de repositorios españoles, la función principal de Recolecta es sobre todo dar más visibilidad y reunir los repositorios españoles para dar más visibilidad a la producción científica que se genera aquí en España. Entonces, si bien las revistas no son el objetivo de Recolecta, sí es cierto que hay revistas que están indexadas aquí en Recolecta. De hecho, si os metéis aquí vais a poder ver que dentro de repositorios recolectados hay revistas de pues generalmente son eso de la Complutense, del CSIC, etcétera. También aquí es lo mismo, o sea, para entrar en Recolecta hay que cumplir ciertos criterios de metadatos, etcétera, de interoperabilidad, etcétera. Entonces, eso igualmente nos puede ayudar a que tengamos una mayor calidad en el punto desde el punto de vista de cómo está estructurada y cómo está gestionada la revista. Estos son, bueno, los criterios de todo esto lo podéis, de todas formas, vais a tener todos los enlaces, ¿de acuerdo? En mi caso, además de los criterios driver, que son los que hay que cumplir estos requisitos para poder ser indexados en Recolecta, están además alineados o basados en las directivas de OpenAIR, ¿vale? Que son las directivas europeas. Y, por ejemplo, aquí lo que ocurre es que, por ejemplo, si buscamos la revista Anales Cervantinos, vamos a ver los artículos que hay de Anales Cervantinos con el enlace, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que la función principal de Recolecta no es que la gente venga a buscar aquí, a este buscador, porque los investigadores van a encontrarlo por otra parte. Pero bueno, es interesante saber que esto existe. Entonces, dentro de Open Science, a mí me... La ciencia abierta incluye muchas cosas. Incluye, por una parte, las publicaciones en abierto, los datos en abierto y mucho más, ¿vale? La ciencia ciudadana, recursos educacionales en abierto, etcétera. Desde el punto de vista del ámbito de las bibliotecas, lo que más nos incumbe o en lo que mejor encajamos es el acceso abierto a publicaciones y a datos. Entonces, ¿por qué quería sacar el tema de los datos? Porque los datos pueden ser abiertos o no, pero sobre todo si son abiertos, que son los que están disponibles de manera libre en Internet, pueden ser descargados, copiados, reutilizados, etcétera, y sin barreras de tipo económico o legal. Si alguien tiene un artículo que está basado en unas encuestas, en unos datos económicos, en lo que sea, y el artículo se publica de forma de que el lector pueda acceder también a los datos en crudo, o sea, los datos de los que ha partido la investigación, eso puede ser positivo. Entonces, hay revistas, por ejemplo, en el área de genómica, que ya desde hace ya muchos años, cuando se envía un artículo a la revista, bueno, pero los datos están ya colgados aquí en este repositorio, y te dicen, sí, vale, entonces ya revisamos los artículos. ¿Por qué? Porque eso además da pie a los revisores o a los potenciales lectores que vayan y consulten esos datos y que comprueben cómo las conclusiones, etcétera, etcétera. Entonces, para que unos datos... A mí me parece que es muy interesante el tema de que una revista, si no pida, al menos recomiende que los datos que acompañen a esa investigación estén en abierto. Es decir, no la revista no tiene por qué alojar en su propia web los datos de investigación relacionados con el artículo, pero puede sugerir y preguntar o recomendar que esos datos estén publicados en abierto. Que un set de datos esté publicado en abierto, que no tiene por qué ser un gran set de datos. Igual es simplemente... Había, por ejemplo, una investigadora de la universidad en la que yo estaba en Inglaterra, trabajaba en temas de turismo y, por ejemplo, ella trabajaba muchísimo con fotos o hay aspectos de imágenes o lo que decía antes, de encuestas, etcétera. Entonces, es muy interesante porque además puede dar, primero, hace que la ciencia sea mucho más transparente, da más solidez al artículo y también ayuda, creo que, a los revisores a estar más seguros de que el contenido es válido, ¿de acuerdo? Entonces, hay una cosa que siempre se ha... Bueno, los datos en abierto tienen que ser lo que se llama fair data o, bueno, datos fair, y es que tienen que ser encontrables. Es decir, yo tengo un set de datos, pero lo tengo en la web de mi departamento y no lo puede encontrar nadie, pues no es muy abierto. O sea, es público, pero no... Tiene que ser accesible para yo tener identificadores persistentes, es importante. Tiene que ser interoperable, es decir, que sea también... Y tiene que ser reutilizable. Para ello es importante tanto el formato como las licencias. Es decir, yo puedo tener los datos y decir, bueno, pues esto se puede utilizar, pero no con usos comerciales, por ejemplo. O eso es algo que tiene que definir el autor. Entonces, algunas recomendaciones para compartir datos pueden ser, por ejemplo, una descripción de cómo se han obtenido, etcétera, y una declaración explícita de cómo quiere que se utilicen esos datos. Eso se hace también utilizando licencias apropiadas. Los datos, en función de según los datos abiertos, 100% no deberían utilizarse con cláusulas restrictivas, pero también es cierto que hay ámbitos en los que se puede utilizar también con... se puede limitar el uso comercial. Y en el caso, por ejemplo, de que los datos hayan sido producidos con fondos públicos, si ya empieza a haber una obligación o un requisito de publicar datos en abierto. Entonces, como os decía antes, no tiene por qué la revista alojar los datos dentro de la propia revista, sino que puede utilizar repositorios generales, como por ejemplo es el de Zenodo, o Figshare, o Dryad. Entonces, todos ellos son repositorios en los que el investigador puede depositar el set de datos y luego además permite a través todos ellos... asignan DOIs, ¿de acuerdo? Y eso además permite, los podemos poner como enlazar con ORCID, que es, supongo que lo conoceréis, ORCID, que es
un identificador para personas. Y yo creo que esto es algo también muy positivo, que cada vez se está además solicitando más, ¿de acuerdo? Como vais a tener todas las transparencias y además los enlaces, etcétera, pues no hace falta tampoco que os volváis locos copiando. Y bueno, pues hasta aquí. Lo dejo si queréis pillar. Pero vamos, que no, no os preocupéis, que lo vais a tener.
Layas no cobraba, pero ahora cobra por
después. Bueno, y luego además hay cosas que cambian. Sí, y además hay cosas que luego de repente cambian. Luego además, luego también hay que tener en cuenta, es como Mendeley. Mendeley salió como algo público, gratuito, libre y tal, y de repente llegó el Elsevier y dijo, ay, esto me interesa, entonces lo compró. Entonces luego ya hay igual que Pablón, que ahora también es de Clarivate, y entonces ya no existe el Researcher ID, se ha transformado en... Es decir, luego estas cosas, es cierto que luego cambian mucho. Que, no sé qué transparencia preparé el otro día, y digo, uy, esto lo tengo que cambiar para otra charla. Y de repente, es que esto ya ha cambiado, esto ya no es de quién era. También estaban hablando, ¿no? Que ResearchGate lo iba a comprar alguien o...
¿Qué?
No lo sé. Algo me... ResearchGate, ¿no lo iba a comprar también alguien o estaban a punto de comprarlo?
También. Pero creo que no, ya no tiene tanto interés. Desde que todo el mundo dice que no, eso no cuenta,
no,
igual esto
se queda incluso. No, lo malo es que la oyen a ella, sí, y así no.
Claro. Me decía que ResearchGate ya está dejando de tener tanto interés.
Pues desde que se pueden enfrentar a demandas importantes, como Academia.edu hace poco salió, porque en un momento dado la gente subía sus PDFs con todos los derechos reservados, como ya hemos hablado esta mañana, no lo voy a repetir. Y entonces llega un momento en que, claro, que la competencia es alta, como además eso legalmente, o sea, es perseguible o punible, pues entonces el Elsevier inicia una campaña de demanda contra estos portales. Antes de hacerlo, pues advierte, te llega una carta, yo, vamos, participaba de los dos y ya he dejado de hacerlo, no por nada, porque luego todo eso se convierte, lo que te dan primero la galletita, luego se convierte en pago, ¿no?, que ya ha sucedido, ¿no?, por ejemplo, igual que con el caso de Mendeley, por ejemplo, que al principio tenías cuentas libres y ahora si quieres a pagar otra vez.
Academia.edu también.
Academia.edu también, sí. Si quieres no sé qué. Además, si quieres recuperar tu espacio, ya no lo puedes, porque para poder acceder tienes que pagar. O sea, que yo ya de esos no participo y aparte, pues, se están volviendo impopulares en ese sentido. ¿Por qué se volvieron populares? Porque, yo siempre lo digo, porque fueron empresas que dices, si ellos lo pueden hacer, nosotros también, es decir, si lo privado lo puede hacer, también el público. Lo que pasa que como ellos tienen más vistas del horizonte más allá de lo que ven los académicos a lo mejor, pues lo que ocurre es que han facilitado todo. Es decir, a mí me llega un mensaje y digo, esto parece magia. ¿Cómo saben? Igual que Google cuando te recomienda, ¿cómo sabe que Google a mí me interesa ese artículo? ¿O cómo sabe ResearchGate que tengo un colega que ha firmado un trabajo conmigo y que me está llamando a mi puerta para decirme, para verificar que yo soy ese autor? Quiere decir que no es magia, o sea, eso son todo, pues, web semántica, rastreadores, qué sé yo, pero no están... Son populares porque facilita mucho, porque el investigador dice, qué bien, me han localizado. Le doy clic, ¿eres el autor de esto? Sí, ya te lo incorpora a tu perfil. O te incorpora igual que Orchid. Quiero decir que son populares entre los investigadores porque es muy fácil, con un clic, basta. Pero desde el punto de vista legal están subiendo cosas que en teoría no deberían. Por eso hay una amenaza de, ya lo hubo, que el Elsevier se querelló por encontrar tantos millones de PDFs donde nos ponía claramente todos los derechos reservados. Pero sí, seguramente puede ser adquirido, cambiar los criterios, como Clarivariet cuando compró Thomson, que ahora parece como más moderno, ¿no? Un poco más moderno, incorpora, pero bueno, sigue siendo... Son empresas y además yo lo digo, a mí no me importa que ganen dinero, lo que me parece que ganar 40% a expensas de las instituciones públicas, eso ya no me parece tan moral, que es lo que hace, por ejemplo, el Elsevier, que tiene unos ingresos, que hay un artículo por ahí que gana más que la Shell, la petrolera, sí, sí, más que Microsoft, más que, sí, entonces, bueno, tiene más productos, pero que la media de beneficios al final, pues claro, tú no puedes partir de que como yo quiero ganar el 40%, los precios van a ser arreglo a esto, porque no hay manera de saber cómo se calcula que una PC valga 3.000 o 2.000 o 5.000 o 8, que hay revistas que te cobran 8 dólares. Entonces, claro, ¿de dónde se sacan esas cifras? Porque son, porque se asignan beneficios, no responden al coste real, porque luego también depende la escalabilidad de la infraestructura de las revistas. Entonces, no hay estudios económicos, los hay, pero son estimaciones, porque es muy difícil que una editorial te facilite los datos para poder hacer ese modelo de decir, vale, pues esto cuesta 3.000 porque responde a esto, a esto, a esto y al otro. No hay manera.
A ver, chicos, hablaros. ¿A qué quieres desear?
Bueno, yo otra pregunta. Porque yo tengo que decir que todo el día con la curiosidad. Y ya.
¿Sabes el
momento? ¿Quién financia? O sea, dices 40% de ganancias, pero por empresas públicas o...
No, lo que deberías cobrar de esos productos que vendes, libros, revistas, Scopus, todo eso, al final es una empresa y, vale, facilita las ganancias como a otras empresas. Pues ha ganado, Bankia ha ganado, bueno, ha perdido...
Ah, dices en la bolsa.
No, en la bolsa, o sea, al final de año, el balance económico de sus días resulta que ha ganado de un 38 a un 40%.
Y paga un tiempo porque... Y las universidades, claro, de sus naciones. Pero, por ejemplo, tú para entrar en un repositorio y que te recojan ahí, ¿no? Para que se te vea, porque si tú no estás en un repositorio, no existes, prácticamente, ¿no?
Bueno, no es exactamente así, pero bueno, a ver, continúa.
Entonces, para estar en un repositorio, ¿tienes que pagar o...?
No.
¿No?
A ver. Lo que yo he dicho desde el día es una empresa...
Una cosa, Clara.
Bueno, Clara. Es decir, los beneficios que obtiene una empresa es como aquello, yo cobro y pago, ¿no? La diferencia es lo que al final el neto es lo que gano. Entonces, ¿de dónde obtiene el dinero el Sevier? Principalmente de las universidades, que son los que se suscriben a Scopus, a las revistas, a qué sé yo, ¿no? Entonces, ese dinero que obtiene básicamente viene de fondos públicos. Entonces, a eso me refería, que estamos pagando a unos precios, pero que no hay manera de averiguar por qué una revista se paga, por ejemplo, las APCs 3, 5, 1, 0,5, lo que sea. Entonces, esa información es muy poco transparente. Y aparte de eso, es abusivo en el sentido de que para que yo gane el 40%, a ti te tengo que cobrar, en lugar de 400, te tengo que cobrar 1.000. Para tener unos beneficios, digamos, aceptables. Entonces, claro, ahí hay dos cosas. Si tú pones el precio para obtener tu margen de beneficio, ya no está respondiendo al coste real, sino a lo que tú quieres ganar, que es diferente, ¿no? Entonces, claro, la transparencia, la connivencia, porque al final hay instituciones que han hecho boicot. En California, por ejemplo, se pusieron súper fuertes y todas las universidades y el campus de la Universidad de California que tiene, bueno, y además de allí premios Nobel a gogo y todo eso, entonces hicieron un boicot a Elsevier, porque resulta que de las revistas que publica Elsevier, de las 3.000 o cerca de 5, de 3.000, el 15% corresponde a la Universidad de California. Y entonces, claro, dice, si usted que publica 3.000 revistas y de esas 3.000 revistas el 15% de sus contenidos son de mis autores, además yo me tengo que suscribir a sus revistas, a sus colecciones y a Scopus y pagar otra millonada. Entonces dijeron, aquí se acabó el negocio. O una de dos, o hay una compensación o ese 15% de autores muy prestigiosos se van a la calle porque la recomendación de los rectores era que no se publicara, no se revisaran trabajos y no se participaran en comités editoriales para que no hubiera esos abusos en los precios. Es decir, que se puede combatir contra el gigante, pero tiene que haber también un consenso.
Pero
Nos acabamos de enterar que ha habido un problema en el chat, que es que hay unos alumnos que están en uno y otros
y acá cuando ahora no
ahora parece que no.
Hablando de, por ejemplo, de ResearchGate y de academia.edu, una de las, cuando de algún curso así de acceso abierto y de dónde colocar, dónde poner los artículos, etcétera, qué repositorio elegir, hay un, por ejemplo, tengo una de las, sabéis que tanto en academia.edu y en ResearchGate hay preguntas, ¿no? O sea, se pueden compartir preguntas, se puede hacer una pregunta y entonces alguien te responde y es como una especie de chat entre personas de una misma comunidad. Y hay una de, oye, es que claro, es que también tenemos ahora la idea del DOI. De repente perseguimos el DOI, soñamos con el DOI porque sabemos que el DOI es un identificador que es interesante, etcétera. Entonces, había quien decía que, claro, que ResearchGate, que es el mejor sitio para poner los preprints porque ResearchGate te da un DOI. Entonces, claro, hay desconocimiento porque las editoriales permiten poner los preprints o los postprints en repositorios institucionales o repositorios reconocidos huérfanos, pues como son Zenodo, etcétera. Pero es que un repositorio, ResearchGate o Academia.edu, no son repositorios. No es nada, no es un sitio institucional y legal para almacenar esa información. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, te están dando un DOI, pero es ilegal. Entonces, muchas veces hay mucho desconocimiento, sobre todo para los...
La academia no la doy encima en la versión gratis, la da en la versión de pago.
Claro, es que es eso, pero en el caso, por ejemplo, la transparencia que estoy visualizando, la información que tengo en esa transparencia, eso es dentro de academia.edu, preguntaba a alguien que dónde era el mejor sitio para poner preprints y alguien respondía... En ResearchGate, que te dan DOI.
Claro,
ya, pero es que no te dan un DOI.
Sí, o sea, desde mi experiencia, una de las cosas que, por ejemplo, pasó en Argentina, en América Latina en general, es que en muchos casos y en muchos países, antes de que las leyes sobre repositorios, acceso abierto, empezaran a conocerse más, no solo a los países a tenerla, sino a extenderse un poco en la comunidad científica, los investigadores no tenían dónde depositar su producción científica. Academia, principalmente, se volvió muy utilizada por estas cosas de Vox Populi, ¿no? Mira dónde puedo, y claro, y enseguida alguien te escribía y le gustaba lo que habías hecho, ¿no? Como este canal, esta especie de red social... Y publicación científica para gente que de otra forma no tendría visibilidad sobre sus publicaciones. Entonces, claro, no tuvieron una definición, ni siquiera en muchos casos las definiciones estaban puestas en inglés en la página esa de Welcome, de Academia, que uno ni siquiera en la época que entrabas con el Facebook, en la versión previa, y la gente depositaba ahí lo que de todo. De hecho, investigadores que han digitalizado sus libros y los han puesto por completo en la página. Entonces, claro, en muchos casos lo que pasa con Academia, con ResearchGate, es que entraron como un sin nombre, ¿no? Ni siquiera se lo llamaba ni repositorio ni nada, ¿no? No, ¿no? Eran estos lugares donde se dejaba la
era una red social.
Uh-huh. Exacto.
Y, bueno, es una red
social. Es una red social.
Exactamente.
Claro.
Entonces, y es eso, es el los riesgos de no saber muy bien los términos de lo que son y lo que implican las cosas.
Claro.
Entonces, pero luego ResearchGate, por ejemplo, cuando tú vas a almacenar te lo dice. Cuidado, usted está almacenando esto a su cuenta de riesgo. Es decir, usted es responsable de lo que está poniendo aquí. Pero claro, es que es muy fácil darle al clic. Eso es como cuando a veces damos a aceptar algunas cláusulas, resulta que nos ponen, es un poco más complicado leer la letra pequeña, entonces no lo hacemos. Pero yo creo que es alguna pregunta.
Sí, aquí tenemos un alumno que, bueno, con relación a lo que decíamos de California, dice: Suecia y Alemania parece que también han plantado cara a Elsevier. ¿Hay algún país más en la Comunidad Europea?
Holanda estuvo a punto, ¿no? El otro día me decía una holandesa que al final se quedaron a las puertas y no. Luego hay otro movimiento también ahora. Bueno, Remy ha hablado esta mañana del Plan S. Luego están el Plan U, que es una respuesta al Plan S. Y ahí ahora también una tendencia que está empezando, yo creo. Bueno, no sé si empezando es.
No, mira, yo sabía que me faltaba una diapositiva esta mañana.
En el portal ese que os he dicho, que era ESAC, donde estaban los cuadros aquellos que había de colores con el gasto en las APCs, pues eso es una de las aplicaciones dentro del portal completo que es el ESAC, que se llama así el European, lo que sea, no importa. Y entonces hay otro que yo creo que lo había puesto y es un directorio en donde se introducen, ahora sí, cuando estemos en la mesa, si no lo busco, se introducen los acuerdos de entre instituciones y editoriales. ¿Por qué? Porque eso era casi antes top secret. O sea, no sabía qué negociación estabas haciendo tú con el otro, ni a qué precio, ni a qué coste, ni nada de nada. Entonces, digamos un poco, en pro de esta transparencia en la negociación y tal, pues dentro de ese portal ESAC, que luego lo veremos otra vez, pues está ese, que era lo de los dineros, que quién paga y cuánto, y luego otra parte, ese directorio, que si alguna institución, por ejemplo, tiene un acuerdo con Springer, con lo que sea, lo puede colocar ahí para ver en qué términos se han hecho las negociaciones, y no hay muchos, pero van incrementándose, y empezaron con, yo qué sé, con 5 o 6, y ahora hay del orden de 40 y tantos, o sea que. Pero sí, a Springer también le plantaron cara en Holanda, en Alemania, que si son países que aparte de ser, o sea, de altos consumidores y productores, pues claro, también son los que más, digamos, fuerza tienen cuando se plantan.
Y además hay un tema que, por ejemplo, a mí me interesa mucho y en el que estoy intentando incidir y fomentar, y es que las bibliotecas, cuando renuevan, hasta ahora, se basaban en los usos y en las descargas. Pero eso era también antes. Ahora, por ejemplo, tenemos herramientas, está Core, está un paywall, está, incluso tenemos en la web of Science, muy facilito ver. No quiero decir que todo sea completo, ¿vale? Pero podemos ver los artículos que están en acceso abierto, ya sea por vía verde o por vía dorada. Entonces, hay veces que estamos pagando por una revista y estamos pagando por el 100% o por el 90%, porque como son tan majos, nos dicen que ese 10% que tienen en abierto por artículos de Gold Open Access, que esos no los descuentan. Pero ¿y qué ocurre con todo el acceso abierto en repositorios por vía verde? Yo creo que eso, por ejemplo, son cosas que uno tiene que contabilizar y que puede utilizar perfectamente desde una biblioteca para negociar con los editores. También es cierto que hay veces que uno piensa, va, es que como este es tan grande y mi biblioteca es tan pequeña, yo no tengo poder de gestión y de negociación con ellos. Y no es cierto, porque si, sobre todo si uno se va uniendo y va insistiendo, cada año se puede conseguir un poquito. Yo recuerdo que a nosotros nos decían, no, es que había una cláusula, siempre hay una cláusula de confidencialidad. No, mira, perdona, y esta cláusula no la puedo firmar. Soy una institución con dinero público. Y aquí, mi gobierno me obliga a ser transparente. Entonces, o me quitas esta cláusula o no puedo firmar la licencia, porque el abogado del Estado me va a decir que no. Y eso se puede hacer. Igual que, por ejemplo, yo estoy segura de que nos ponemos a ver cuántas bibliotecas están firmando licencias de suscripción y tienen los tribunales de litigio en Holanda y en Estados Unidos un montón. Y yo recuerdo, yo en la biblioteca las cambiaba siempre y aceptan cambiarlas. Pero dicen, mira, es que a ver, si yo tengo un litigio contigo, él se tiene gente de España y yo no me voy a ir a Holanda. Y se lo dices, eso sí, había que decirlo cada año, ¿eh? Todos los años había que revisar la licencia y todos los años teníamos que pedir que la cambiaran. Pero, ¿lo cambian? Claro que lo cambian. Es decir, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por querer cambiar. Y ese querer cambiar está en gran parte en nuestras manos. Y también en la de los investigadores, en hacer que los investigadores sean responsables. Porque yo recuerdo que había un investigador, por ejemplo, que solo quería siempre, siempre, la última versión del artículo formateada, y además no le valía el head of print, o sea, no le valía cuando el artículo está. Quería el final, con número, volumen y todo. Entonces, Ya, pero es que si por ese artículo tengo que pagar $20 porque no lo tenemos suscritos aquí, me parece un poco... Y resulta que encima el artículo está gratis en un repositorio solamente porque no está formateado. O sea, yo creo que es un poco... Hay un cambio de filosofía detrás y hay un querer también ser más responsable con el dinero público, que me parece que es también algo importante. Entonces, no sé, es un tema muy, muy amplio, que tiene muchas vertientes. Y sí, creo que nos toca empezar con la mesa redonda, ¿no?
Vamos a hacer una pequeña pausa.
Sí.
Primero agradecerte...